la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo.
Le he pedido a mi compañero Carlos Rey que nos traiga el mensaje de hoy.
Mientras escuchaba la canción Rebeldía en un bar del centro de la ciudad, se apuntó al cráneo su pistola y apretó el gatillo. El revólver falló, así que pidió que le sirvieran otra copa y que volvieran a tocar el mismo disco. Mientras se tomaba el nuevo trago, escuchó una vez más las siguientes palabras de la melancólica canción, escritas por su paisano Ángel Leonidas Araujo.
Señor, no estoy conforme con mi suerte, ni con la dura ley que has decretado, pues no hay una razón bastante fuerte para que me hayas hecho desgraciado. Te he pedido justicia, te he pedido que aplaques mi dolor, calmes mi pena, y no has querido irme, o no has podido revocar tu sentencia en mi condena, revocar tu sentencia en mi condena. Casi nada te debo, no me queda sino un amor inmensamente triste. Ya saldaré mis cuentas cuando pueda devolverte la vida que me diste, devolverte la vida que me diste.
Terminada la canción, con toda calma se apuntó el arma otra vez y volvió a apretar el gatillo. Esta vez el revólver disparó y Ángel Polibio Loyola, policía de Guayaquil, Ecuador, murió en el acto. Como no estaba conforme con su suerte, le devolvió a Dios la vida que le había dado. Lamentablemente hay muchos que, al igual que la gente Loyola, tienen la filosofía de esa canción del compositor Araujo. Creen que Dios es un ser omnipotente, insensible, que los ha abandonado a su suerte. Para colmo de males, creen que Él les ha impuesto una ley dura como el acero inoxidable, aplastante e inflexible. Y para rematar, creen que los ha condenado irrevocablemente a una vida de desgracia, dolor y pena. De ahí que estén convencidos de que no le deben más que resentimiento. Menos mal que no tienen razón. Dios tiene leyes físicas inmutables, eso sí, leyes que castigan el pecado, pero también tiene leyes espirituales inalterables, leyes de amor y de gracia que conducen a una vida abundante, feliz y eterna. Lejos de abandonarnos a nuestra suerte, Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por nosotros, pagando así la justa condena que merecía nuestro pecado. Cristo no vino para condenarnos, sino para salvarnos. Así que en lugar de quejarnos y de lamentarnos, o de rebelarnos y de sellar nuestro destino con una decisión fatal como la de la gente Loyola, ¿por qué no trazamos más bien nuestra propia suerte con la decisión feliz de confiar en Dios? De hacerlo así, no nos quedaremos con un amor inmensamente triste, sino que disfrutaremos de un amor sumamente dichoso. En esta mañana quisiera que tratemos Si quieren abrir conmigo en sus Biblias en Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13, ya van a ver que todo lo que sigue tiene mucho que ver con el mensaje con el que comenzamos. No fue solo a modo de introducción, sino más bien a modo de ilustración que lo presentamos. En Mateo capítulo 9, comenzando con el versículo 9, dice así la palabra del Señor, y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al leer este pasaje es bueno tener en cuenta que parte de uno de tres evangelios a los que se estudian con el nombre de evangelios sinópticos. No quiere decir más que son los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, que se parecen muchísimo. Son sinópticos porque tienen muchos parecidos, muchos paralelos, y por lo tanto cuentan en buena parte las mismas historias, narran la vida de nuestro Señor Jesucristo, cada uno a su manera. Es lo importante de reconocer. Mateo, por ejemplo, se dirigió al pueblo judío. Marcos se dirigió a los romanos, mientras que Lucas se dirigió a los gentiles, es decir, a personas como nosotros en la gran mayoría. De modo que cuando Mateo dice algo que difiere de los otros dos evangelistas, Marcos y Lucas, muchas veces tiene que ver con el pueblo al que le está dirigiendo la palabra. Y en este pasaje no hay ninguna excepción. Más bien, lo interesante del caso es que si usted comparara el llamamiento de Mateo, que también tenía el nombre de Leví, si lo compara en los evangelios según San Marcos capítulo 2 versículos 13 al 17 o Lucas capítulo 5 versículos 27 al 32, se darían cuenta de dos cosas en particular. La primera es que hay que reconocer que esta versión de los hechos es autobiográfica. No siempre nos podemos dar ese gusto cuando leemos algo en uno de los evangelios. Pero fíjense, si fuéramos a escoger uno de los tres relatos como el de mayor importancia, yo creo que tendríamos que escoger este por la sencilla razón de que Mateo, el que lo escribió, es el aludido. Fue acerca del llamamiento de él que trata este pasaje. Si no tenemos cuidado, lo leemos así de paso y se nos olvida. No se nos ocurre que él nos está hablando sobre su propio llamamiento, sobre su propio encuentro con Cristo. Ahora, la segunda cosa que me parece tan interesante al respecto es que hay una sola diferencia entre el relato de Mateo y los de Lucas y Marcos. Y es el siguiente: Mateo es el único que dice, después que cita a Cristo, una cita famosa que se ha convertido prácticamente en refrán entre nuestros mejores refranes, y así los hay bastantes. Por ejemplo, ¿conocen el refrán que dice: de todo hay en la viña del Señor? Es un refrán bastante religioso, bastante cristiano, católico y evangélico, de todo, ¿cierto? Ese refrán. Aquí esta cita de Jesucristo se ha convertido en refrán también. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero luego lo que sigue es algo que no aparece sino solamente en el Evangelio según San Mateo. Y dice: pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Ahora, seguramente aparece en Mateo porque Cristo lo dijo y porque a Mateo le pareció importante citarlo. Lucas y Marcos tal vez no lo citaron esta parte porque ni los romanos ni los gentiles de aquel entonces conocían la ley y los profetas. No estaban enterados de los pasajes del Antiguo Testamento, en particular los de los profetas. Y lo que Mateo estaba citando aquí era algo conocido del pueblo judío porque partía de la profecía del profeta Oseas. Cristo, bueno, en aquel entonces recuerden que no había capítulos y versículos en todas las divisiones como los tenemos hoy en día, de modo que Cristo no iba a decir, como dice allá en Oseas 6:6, ¿no? No, eso no, se dan cuenta que en la Biblia nunca aparece una cita de esas propiamente, porque eso fue después. Pero el pueblo judío sí sabía, se sabía estas profecías, las conocía. Entonces, cuando Mateo cita esto que dijo Cristo, el público al que se dirige Mateo lo identifica como una profecía de Oseas. Y allí en Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice el profeta, citando a su vez a Dios: lo que pido de ustedes es amor o misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Interesante, ¿no? Que Mateo pensara que era importante incluir este detalle referente a lo que Cristo dice sobre su misión al mundo, porque ahí está la misión: yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Ahí se resume, es como una declaración de misión de nuestro Señor Jesucristo al venir al mundo. Si vamos entonces a la profecía de Oseas, vemos que después dice conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios desea, conocimiento de Él y no sacrificios u holocaustos. Saben que se tienen mucho que ver la una cosa con la otra. El amor y la misericordia y la compasión, que llegan a ser conceptos sinónimos, es prácticamente lo mismo. No se puede tener uno sin lo otro, ¿saben, no? Es imposible tener compasión si no se tiene amor. Y el amor y la compasión y la misericordia llegan a ser prácticamente lo mismo, dos formas de decir lo mismo. Una tal vez suena un poquito más teológica que la otra, pero afortunadamente todos comprendemos perfectamente bien los dos términos. Y resulta que esto concuerda con lo que dice San Juan, el otro evangelista, a propósito, en una de sus cartas a la Iglesia Universal. Y dice San Juan, en un pasaje que la mayoría de nosotros tal vez hayamos memorizado, hay canciones evangélicas que se han escrito al respecto, dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Interesante, ¿no? El que no ama no conoce a Dios. Por algo será que Oseas, desde el Antiguo Testamento, desde muchos años atrás, él ya dice que Dios desea conocimiento de Él en el contexto de amor y de misericordia para su pueblo. ¿Por qué? Porque se sabía desde entonces que hay que amar para conocer a Dios, porque Dios es amor. El conocimiento de Dios y el amor se conjugan, porque todo el que realmente conoce a Dios sabe que Dios es amor y no solo justicia. Pensemos, hagamos un repaso rápido del libro del profeta Oseas. A ver qué dice sobre el tema del amor, de la misericordia y de la justicia. Conceptos bien interesantes cuando vemos que es precisamente a Oseas a quien cita el Señor Jesucristo tratando sobre el tema de la misericordia en particular. El matrimonio de Oseas ha suscitado mucha polémica. No sé cuántos de ustedes alguna vez hayan leído la profecía de Oseas, pero les digo sinceramente, es telenovelesca. ¿Saben a lo que me refiero, no? Es toda una telenovela la trama de la profecía de Oseas. Tanto es así que casi nunca se predica al respecto, porque es bastante directa, es bastante sustanciosa desde un punto de vista, para algunos, un poco negativo. Pero vamos a sacarle provecho con la ayuda de Dios en esta mañana en breve. En Oseas 1:2, el Señor le dice a Oseas, su profeta: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución. ¿Se dan cuenta? Por ahí comenzamos. Ya vamos en el versículo 2, nada más. Y mire lo que Dios le dice al profeta que haga: que vaya y tome a una esposa como prostituta y ten con ella hijos de prostitución. En el capítulo 1, versículo 6, tocante a la primera hija que tienen, ya se ha casado con ella, pues. Ahora tienen el primer hijo y Dios le dice: ponle por nombre indigna de compasión. Interesante, ¿ah? Ya vamos a ver el tema de la misericordia. Indigna de compasión. Porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón, dice Dios al principio acá. Luego dice: en cambio tendré compasión de la tribu de Judá, porque una se está portando bien y la otra no. La una está queriendo seguir a Dios y la otra no. En el capítulo 2, versículo 1, Dios dice: llamen a sus hermanos pueblo mío y a sus hermanas compadecidas. De nuevo el tema de la misericordia. En capítulo 2, 19, 20 y 23, Dios le dice a Israel, su pueblo infiel: yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión, y entonces conocerás al Señor. Conocer al Señor, amor y compasión. ¿Se dan cuenta cómo se conjugan? Y dice: me compadeceré de la indigna de compasión. Qué lindo. Y ya después que ha tenido tres hijos, Oseas, con su esposa, que a propósito se llama Gomer, el Señor le dice a Oseas: ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Aquí sí vemos el para colmo de males. En principio se casa con una mujer así y luego ahora ella le es infiel después de casados, y le dice Dios a Oseas que vaya y la busque a pesar de su adulterio, a pesar de que se ha vuelto amante de otro. ¿Y saben por qué le dice Dios? Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos. Es ella una lección objetiva del pueblo que le ha sido infiel a su Dios. Qué manera de enseñar una lección, ¿eh? Nosotros tal vez no nos atreveríamos, porque no somos Dios, a enseñar una lección a tal grado como lo hace Dios acá. En el capítulo 6, versículo 4, solo dos versículos antes del que cita Jesucristo en Mateo, el Señor dice: el amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Qué triste. El amor de ustedes es como el rocío que temprano se evapora. Es un amor que no sirve. Es un amor que se acaba así nomás. Suena muy poético, pero hay que reconocer que es más que poesía. Es una realidad que el amor de ellos es un amor que no parece que fuera amor. En el capítulo 11, versículo 1 y el versículo 4 también, Dios dice: desde que Israel era niño, yo lo amé, lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Qué cuadro tan bello, ¿ah? Ahora lo está comparando como una madre trata a su hijo. Lo amé desde niño, lo atraje con cuerdas de ternura, con lazos de amor. Luego dice en el capítulo 12, versículo 6, pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Y en el capítulo 14, versículos 2 y 3, este es el último capítulo del profeta Oseas. Oseas mismo le exhorta a Israel a que se vuelva al Señor con este ruego: perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues en ti el huérfano haya compasión. Qué lindo, ¿ah? En ti, oh Dios, el huérfano haya compasión. En el versículo 4 del capítulo 14, Dios responde: yo corregiré su rebeldía. Escúchenlo bien. Yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia. Qué hermoso. Los amaré de pura gracia. Algunos piensan que el matrimonio de Oseas fue hipotético, es decir, que no sucedió, sino que fue una alegoría simbólica de la relación de Dios con su infiel pueblo Israel. Hay otros que piensan que la infidelidad de Gomer fue solo espiritual, que la esposa de Oseas le fue infiel solo espiritualmente, adorando a dioses falsos, tal como los israelitas de los tiempos de Oseas. Y otros piensan que fue literal el matrimonio entre los dos y que Gomer ya era prostituta cuando se casó con Oseas. Pero el punto de vista preferido, no me digan cómo se ha llegado a esta conclusión, pero yo también lo prefiero, el punto de vista preferido respecto al matrimonio entre Oseas y Gomer es que Gomer le fue infiel a Oseas después de casados y que realmente sucedió, que fue literal el matrimonio, pero que Gomer no le fue infiel sino hasta después de casados. Era como si Dios sabía por adelantado lo que iba a suceder y por eso se refiere a ella en principio como prostituta. Y lo interesante de este punto de vista es que resuelve el problema que representa el casarse con una reconocida prostituta. Eso sí nos cuesta trabajo pensar que Dios le diga a alguien que se case con una mujer así de entrada, que le sea infiel después, pues eso sucede, ¿no? ¿Qué iba a hacer Oseas? Ella tiene libre albedrío, ¿cierto? Así nos creó Dios. Entonces, tal vez a eso se deba y también a que representa la experiencia de Dios con su pueblo Israel. Esa es la razón de ser de toda esta profecía. Y hay que reconocer que precisamente en el Antiguo Testamento a Israel se le presenta en el desierto como la novia casta de Dios. No es que Dios se haya casado con un pueblo impuro, sino que su pueblo Israel le fue infiel después de tomarlo como novia. Y esa es la relación simbólica precisamente de este libro. Vez tras vez, Dios le mostraba su amor a su pueblo, pero ese pueblo le seguía siendo infiel. ¿Recuerdan desde que bajó con los 10 mandamientos del monte Sinaí? De ahí en adelante, había vez tras vez en que el pueblo de Israel le fue infiel a su Dios. ¿Qué lección entonces aprendemos del llamamiento de Mateo, al donde Jesucristo se refiere a esta profecía de Oseas? Aprendemos que según Mateo mismo, Dios siempre ha deseado la misericordia. No es algo nuevo en la persona de Jesucristo, sino un deseo que vemos desde los tiempos de los profetas en Dios el Padre, Señor de Israel. Y es lógico que lo mencione Mateo por las razones que ya mencionamos, porque los judíos comprendían y estaban enterados de esta profecía. La misericordia es la razón de ser de la encarnación. La misericordia es la razón de ser de la encarnación. Si Cristo se encarnó y se humanizó, fue precisamente para mostrarnos su infinita misericordia. En Mateo 9:13 literalmente dice la palabra, una traducción bien literal: quiero misericordia y no sacrificio. Quiero misericordia, dice Dios, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Conste que Dios no dice quiero mostrar misericordia, sino quiero misericordia. De plano lo dice así. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros hagamos lo mismo, que mostremos misericordia porque queremos misericordia. Es decir, que mostremos compasión a los demás porque deseamos ser misericordiosos y compasivos con los que tanto necesitan que los tratemos de ese modo. ¿Qué es lo que Dios desea según Miqueas? Hay otra profecía más adelante y es bien parecida. El profeta Miqueas nos dice lo que desea Dios en los siguientes términos, y esto se encuentra en el capítulo 6, versículo 8, tal vez uno de los versículos más conocidos de la profecía de Miqueas. Dice así: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Sabe que eso que espera Dios de nosotros, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios, llega a ser una visión misionera, por así decirlo, de la asociación Hermano Pablo, del hermano Pablo y de este su servidor. Y quiero que lo interpreten de este modo para que se den cuenta por qué lo digo. Para nosotros, practicar la justicia es proceder impulsado por la convicción de que no es justo que tú oigas la buena noticia de Jesucristo dos o más veces antes que el resto del mundo lo haya oído por lo menos una vez. Repito, no es justo que tú oigas la buena noticia de Jesucristo dos veces o más que cuando antes que el resto del mundo lo haya oído por lo menos una vez. Practicar la justicia es asegurarse de que otros tengan la oportunidad de escuchar, de oír la buena noticia de Jesucristo. Amar la misericordia es proceder impulsado por la convicción de que tú no eres más merecedor que nadie más. Yo no soy más merecedor que nadie más del mundo. Si yo disfruto de la buena noticia, no es porque lo merezca más que nadie. Y luego, humillarte ante tu Dios es proceder impulsado por la convicción de que tú no eres mejor que nadie más. Yo no soy mejor que nadie. No soy superior a nadie en este mundo. Una vez más, si yo disfruto de esta buena noticia, si ha transformado mi vida para bien, no es porque yo sea mejor y Dios me haya seleccionado por eso. Soy igual, ni mejor ni peor que nadie. Todos entramos iguales al reino de Dios. Por eso alguien ha dicho que el pie de la cruz es un lugar plano. Todos nos ponemos de pie ahí sin que nadie esté en una escala mayor o superior a otro. Así llegamos a Dios todos. ¿Se dan cuenta por qué es que nos atrae este pasaje desde un punto de vista misionero, considerando que estamos hablando de la misión de nuestro Señor Jesucristo a este mundo? Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. En Oseas y Miqueas, es decir, en el Antiguo Testamento, así como en Mateo, es decir, en el Nuevo Testamento, vemos manifiestas la justicia, la misericordia y la gracia de Dios. Es decir, a la justicia y a la misericordia del Antiguo Testamento se suma la gracia del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos lo explica en estos términos. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6. Efesios 2, del 1 al 6, dice San Pablo: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Quisiera que me hicieran un favor, que una vez más hagan de cuenta que están escuchando por la radio un mensaje a la conciencia. Si les ayuda, cierren los ojos, pero no se me duerman. 15 días de furioso temporal. Llueve. El aguacero arrecia y golpea con furia los techos de zinc. Se han paralizado todos los trabajos de la hacienda. Los hombres dormitan el día entero acurrucados en sus camastros o se agrupan en los corredores muy encogidos, envueltos en sus gangoches y cobijas, y conversan. Esto va para largo, ¿saben? Y los ríos se van a botar afuera. Jacinto se entretiene contando cuentos que arregla su manera. Los muchachos pasan las horas pendientes de los labios de Jacinto, que acurrucado sobre un banco, arrollado hasta las orejas en su cobija colorada, va hilvanando sus fantasías. ¿Por dónde iba? Ah, sí, bueno. Entonces Tatica Dios le dijo a su pariente: así es que ya sabes, Noé. Lloverá 40,000 días y 40,000 noches contadas con la mano. Te haces el arca y te me metes allí con solo una pareja de cada animal. Cuidado con la cuenta. Y el hombre bueno y justo contrató a todos los carpinteros de la vecindad. Hicieron un arca de puro cedro amargo, que era como un barco grandísimo con todas esas casas juntas. Y ya comenzaron a llegar una tras de la otra todas las parejas de animales habidos y por haber: hormiguitas, caballos, tigres, leones, elefantes. Yo que no hubiera dejado a los insectos malos por fuera para que se ahogaran, apunta uno de los oyentes. Así que no, esos fueron los primeros que entraron. El hombre bueno y justo no podía matar a sus niguitas, ni sus piojitos, ni sus pulguitas, ni sus alepaticos. Ríe el auditorio y se rascan algunos como si estuvieran tirados en sus camastros, soportando, como siempre, a los insectos que el hombre bueno y justo se empeñó en salvar. Y en ese tono continúa la historia en labios de Jacinto, uno de los hermanos marimberos que ameniza las largas horas de interminable temporal, comenta el doctor Víctor Manuel Arroyo en su prólogo a Gentes y Gentecillas, que es la segunda novela del popular autor costarricense Carlos Luis Fallas. Dios pierde en el relato la terrible imagen de juez inmisericorde que algunos chantajistas han forjado para humanizarse, usando el habla popular y haciendo buenos chistes. Es un Dios que está más cerca de nosotros, indudablemente. El doctor Arroyo tiene toda la razón. En su relato, Carlos Luis Fallas humaniza a Dios en el contexto más difícil, el diluvio con el que castiga por su impiedad a la humanidad entera. Pero conste que ese mismo Dios, que prometió no volver a castigarnos con un diluvio, se humanizó él mismo más de 2,000 años después, al hacerse hombre. Nos mostró que quiere estar más cerca de nosotros, y al morir en la cruz por nuestra impiedad, nos mostró que no vino como juez sin misericordia, sino como salvador compasivo. Y para completar, nos dejó constancia de todo esto en el Nuevo Testamento, que se escribió en el habla popular de aquel entonces. Dando por sentado que todos merecemos la condenación y no el perdón, óigalo bien, que todos merecemos la condenación y no el perdón, alguien ha definido la justicia, la misericordia y la gracia en los siguientes términos. Justicia es recibir lo que se merece, la condenación. Justicia es recibir lo que se merece. Misericordia es no recibir lo que se merece, la condenación. Misericordia es no recibir lo que se merece. Y gracia es recibir lo que no se merece, que es el perdón. Gracia es recibir lo que no se merece. ¿Se dan cuenta cómo se parecen los tres conceptos? Recibir lo que no se merece, el perdón. Por eso se ha definido el término gracia como favor inmerecido. ¿No es así? Porque es un favor tremendo de Dios que nadie merece. Eso es precisamente lo que no comprendía el agente Loyola cuando escuchaba y aparentemente creía aquí mismo, en la ciudad de Guayaquil, la letra de la canción que le decía a Dios: te he pedido justicia, cuando eso no era lo que necesitaba, que declaraba que no le debía casi nada a Dios, pues no le quedaba sino un amor inmensamente triste, siendo que Dios le había mostrado misericordia y por su inmenso amor había dado su vida por él, y que acusaba a Dios de hacerlo desgraciado, siendo que Dios había hecho todo lo contrario a lo que alegaba. Le ofreció su gracia divina. Desgracia es lo opuesto a gracia. Dios le había mostrado su gracia divina revocando la sentencia en su condena. ¿Qué necesitamos cuando llegamos a Dios con la carga de los pecados de nuestra vida pasada? ¿Justicia o misericordia? Y después de habernos arrepentido, ¿qué necesitamos cuando hemos cedido a la tentación? ¿Justicia o misericordia? Y aún después de esto, ¿qué necesitamos cuando hemos vuelto a caer en la misma trampa? ¿Justicia o misericordia? Si es así para nosotros, ¿no será igual para nuestros semejantes? Roguémosle a Dios que nos ayude a amar la misericordia, a quererla a tal grado, a tal punto que la amamos como la ama Dios. De ser así, no será difícil tener misericordia ni mostrarla cada vez que haga falta. Con el permiso y el perdón de Ángel Leonidas Araujo, terminamos cambiando un poquito la letra de esa parte de la canción para reflejar la realidad respecto a nuestro Dios. Te he pedido misericordia, te he pedido que aplaques mi dolor, calmes mi pena, y has querido irme, y si has podido revocar tu sentencia,
sentencia en mi condena, revocar tu sentencia en mi condena. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Gracias por tu amor y tu misericordia, oh Dios. No la merecemos ninguno de nosotros, pero estamos tan sumamente agradecidos contigo, porque a pesar de no comprenderla, a pesar muchos de haberla rechazado, tú nos sigues amando con ese infinito amor, con esa infinita misericordia. Así, en actitud de reverencia ante Dios, quiero dar oportunidad, si hay alguna persona que nos acompaña en esta mañana y usted no le ha dado oportunidad a Dios hasta ahora, a que le perdone de sus pecados y a que le muestre ese amor y esa misericordia en lo personal. A que me permita hacer una oración muy especial por usted en esta mañana, y juntos le vamos a pedir a Dios, le vamos a confesar nuestro pecado y le vamos a decir: Señor, tal vez antes no comprendía la inmensidad de tu amor, pero esta mañana me acerco a ti humillado, reconociendo que no soy mejor ni más merecedor que nadie, pero que sí puedo recibir así a la par con todos los demás de tu amor y tu misericordia. Si se encuentra usted en esa situación y quisiera tomar ese paso en esta mañana, me daría usted el enorme privilegio de orar por usted y pedirle juntos a Dios. Levante su mano, por favor, rápidamente, allí donde se encuentra. Gracias, gracias. Varias manos veo levantadas a lo ancho de este recinto. Gracias, gracias. No disponemos de mucho tiempo, así que si tuvieran la bondad, por favor, pasan aquí al frente para que podamos estar juntos. Quisiera hacer una oración muy especial por ustedes. Si no levantó la mano, no es demasiado tarde. Pase si quiere unirse a estos que la levantaron. Permítame hacer una oración muy especial con ustedes. Vamos a dirigirnos a un Dios que nos ama de todo corazón y que siempre nos ha amado de este modo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Acérquense aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero felicitarlos por tomar este paso. Yo un día hice esto, lo mismo. Todos llegamos a Dios de la misma manera, humillados, reconociendo que Él dio a su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, para mostrarnos su amor. De ese modo nosotros sabríamos sin lugar a dudas que nos ama tanto. Aleluya. Vamos pues. Están algunos más llegando. Creo que ya todos han llegado. Yo quisiera dirigirlos en una oración a Dios. Conste que no es algo memorizado, es de todo corazón. Y es solo una forma de ayudarles a expresarle lo que sienten a Dios. Si pueden, por lo tanto, repetir conmigo en voz alta, vamos a expresárselo así de la manera más natural de todo corazón. Padre Celestial, gracias te doy en esta mañana porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo a morir por mis pecados, a morir en mi lugar. Yo merecía la condenación, pero tú me has dado el perdón. Me lo ofreces ahora mismo, lo acepto, aunque no lo merezco. Te doy las gracias, Señor. Gracias por la vida eterna que también me ofreces en tu palabra. Ayúdame a serte fiel hasta la muerte y a servirte como tú lo mereces. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los felicito de todo corazón. Tenga la confianza de que Dios nos escuchó. Él quiere
perdonarnos. Él quiere amarnos. Él está deseoso por esto que acabamos de hacer. Por eso podemos estar seguros que nos escuchó y nos contestó. Por la fe lo aceptamos. Amén. Pueden seguir a estos que tienen algo muy especial que entregarles para que se lleven de recuerdo alguna porción de la palabra de Dios, seguramente, y los van a ayudar. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga a cada uno. Tal vez me gustaría estrecharle la mano a cada uno, aunque fuera rapidito, para felicitarlos por esta decisión que han tomado. Gloria a Dios.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.